11 de la noche, 10 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego desde las 12 del mediodía, cada domingo, hasta la 1 y media de la madrugada. Vaya horita caliente que tenemos ahora con Corrochano hasta las 12. ¿Por dónde vais a ir? Por... Ah, mira, está hablando tu amigo Ángel Torres.
¿Sabes? Ángel Torres, ¿no es amigo tuyo y del programa? Íntimo. De Juanma Castaño también. Bueno, super domingo, de verdad, ¿eh? Han pasado un montón de cosas y han estado a punto de pasar otras que finalmente no han ocurrido. Ya saben que ha ganado el Barcelona, super líder el Barcelona. 2-1 en Getafe, otra vez Messi. En Sevilla por la tarde, que parece que fue antes de ayer ya este partido. Sevilla 1, Atlético de Madrid 1, vamos a hablar de ello. La bomba de la jornada ha estado en el Bernabéu, ese Real Madrid 0, Real Sociedad 2. El Madrid es quinto con 30 puntos. Está a 10 puntos del Barcelona, a 5 del Atlético de Madrid, a 3 del Sevilla, a 1 del Deportivo Alavés. Y por detrás viene el Betis, está a 4 puntos el Betis. Y el próximo domingo, a esta hora, habrá terminado el Betis-Real Madrid. Tres cosas rápidas del partido del Madrid. Errores que le condenan desde el principio, como el error de Casemiro, que cometió el primer penalti y, bueno, y único penalti del partido, con el 0-1 a favor de la Real Sociedad. Por supuesto, el VAR reclama el Real Madrid, y nos ha parecido a todos que es así, un penalti a Vinicius de Rulli con 0-1 en el marcador. El arbitraje, por la expulsión de Lucas, también se ha quejado el Real Madrid de eso. Y luego Vinicius, que es el único brote verde que ahora mismo hay en el Real Madrid. La esperanza del futuro, pues cuando no hay mucho, lo poquito, que a lo mejor no es tan poquito, te parece que es lo único a lo que te puedes agarrar. A eso y a lo mejor al chaval al que presenta mañana el Real Madrid, Brahim Díaz. Estaba cantado, viene del Manchester City, 19 tacos, 15 millones de euros. Hasta el 2025 firma por el Real Madrid y le van a presentar mañana a la 1:30. Vaya día para ser presentado como jugador del Real Madrid. Por cierto que en Getafe también ha habido lío. Le han anulado un gol al Getafe con 0-0 en el minuto 9, que a todos nos ha parecido que era legal, por lo menos a Pedro Martín, que es el que manda aquí. En el minuto 9, gol mal anulado a Mata, que ha hecho un partidazo. Bueno, venga, vámonos al Coliseum. Recuerden que a las 12 de la noche llega Juanma Castaño con el Tertulión, va a estar muy caliente, pero nosotros vamos a ir como buenos teloneros poniendo algunas cosas en caliente que han pasado durante la tarde de hoy. Por ejemplo, vámonos al Coliseum, como digo, allí está Manuel Oliveros, que ha contado la victoria del Barcelona. Hola Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? Corro muy bien.
Pone tierra de por medio el Barcelona. Seguramente no ha sido el mejor partido del Barça, ha sufrido bastante durante el partido, pero está a 10 puntos del Real Madrid, a 5 del Atlético de Madrid.
Sí, y ha terminado hace unos instantes, por ejemplo, hablando de todo esto hace un par de minutos, más o menos, la rueda de prensa de Ernesto Valverde. Ha reconocido, naturalmente, que sabían los resultados que se habían producido del Sevilla, del Atlético de Madrid, sobre todo del Real Madrid, pero dice que queda mucho todavía. Ha reconocido, como dices también, que no han estado bien. Dice, en momentos de la segunda parte hemos estado mal. Y luego, para que no sacáramos un titular de contexto, dice, bueno, ellos han estado mejor. No es que nosotros estuviéramos mal, sino que ellos han estado mejor. Del gol anulado de la primera parte, que podría haber significado el 1-0 y que da la impresión, como decíais desde la televisión y desde aquí, desde el campo, que podía haber sido gol legal, dice, me ha pillado muy lejos. Si hubiese cambiado el resultado del partido, dice, no lo sé, no tengo ni idea. Lo que seguro es que entonces se hubiera puesto 1-0, pero no sé si hubiera sido otro el resultado al final. Y después le han preguntado directamente por la sensación del Real Madrid, no por el Sevilla, Atlético de Madrid, sino simplemente por el Real Madrid y esos 10 puntos de diferencia. Y ha terminado la rueda de prensa diciendo que no piensa en el resto de los equipos y que nos queda mucho todavía.
Bueno, vamos a escuchar una pregunta relacionada con esto. 10 puntos del Real Madrid, le ha preguntado Ricardo Sierra, nada más terminar el partido, a Valverde, por las matemáticas y si esto no está acabado entre el Madrid y el Barça.
Bueno, el Barça va a terminar la primera vuelta, todavía queda un partido como campeón del viento, con 5 puntos de ventaja ahora mismo sobre el Atleti, 7 sobre el Sevilla, 10 sobre el Real Madrid. Yo sé que me vas a decir que no es un rival que está descartado, pero ¿por qué no está descartado ahora mismo el Real Madrid a 10 puntos?
Porque las matemáticas no lo descartan. Y conocemos el gen competitivo que tiene el Madrid, igual que está el Atlético de Madrid, el Sevilla, y vamos, nosotros no tenemos que descartar a nadie.
Un sonido más que ha tenido lugar hace muy pocos minutos, con Mónica Marchante, en el palco del estadio del Getafe, en el Coliseum. Uno de los temas de aquí a que termine la temporada, el futuro de Valverde. ¿Por qué las cosas no parecen estar tan claras?
Pues vamos a ver, Ernesto es un tipo excepcional, como persona es excepcional, como entrenador es magnífico, es un grandísimo profesional. Yo creo que el Barça también, todo el mundo está muy contento con él.
¿Y por qué no asegurarlo entonces? ¿Por qué no dar un mensaje claro, no? En ese sentido, quiero decir, da la impresión de que hubiera alguna duda por su parte.
No, yo pienso que, vamos a ver, es encontrarte la situación del entrenador. Y cuando eres entrenador o has sido entrenador, pues tú lo ves de todo de otra manera y necesitas pues tu tiempo y pensar las cosas. Y a lo mejor pues con todo lo que hay en juego, pues prefiere pues tener un poquito más de calma, trabajar con calma y, bueno, y ver cómo van los resultados.
La opinión de Guillermo Amor sobre la situación que vive Ernesto Valverde o la que está viviendo de aquí a final de temporada. Bueno, saludo a Elena Condis, que está en la zona mixta del Coliseum. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
¿Qué está pasando por ahí? ¿Han salido ya los jugadores del FC Barcelona?
Algunos, de los primeros en salir, uno ha sido Coutinho, cabizbajo. El brasileño ha salido del 11 de gala, hoy encadenaba su cuarta suplencia en Liga. Ha sido de los primeros en subirse en el autocar. Más sonriente estaba Jason Murillo, que espera debutar en Copa este jueves. Y también ha pasado Busquets, que tenía cara de enfermo, ¿no? El viernes nos entrenó por una indisposición y la verdad es que nos ha dicho que no se encontraba demasiado bien.
Bueno, saludo, tú mandas, ¿eh? Cuando hay algún protagonista del Getafe del FC Barcelona nos avisa, pero saludo a la gente que va a comentar con nosotros lo que ha sido este partido y las cosas del Barcelona y del Real Madrid. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, muy buenas.
Te acabas de comentar el partido con Paco. Y sí. David Bernabéu, hola Bernabéu, ¿qué tal?
¿Qué tal Corro? Muy buenas.
Oye, empiezo preguntando por la conexión, el puente aéreo Madrid-Barcelona. Ya sé que los protagonistas no lo van a dar por despedido al Real Madrid de la lucha por el título, pero os pregunto a vosotros, ¿el Madrid está fuera de la lucha por la Liga?
Dispara David.
A mí me parece que sí, pero no por las matemáticas. Tiene razón Valverde cuando dice que no lo descarta por los números, eso está claro, ¿no? Queda todavía mucha liga. A mí lo que me parece que descarta el Madrid para luchar por el título es su fútbol y sus sensaciones, y sobre todo lo que ha reconocido hoy Modric en zona mixta, ¿no?
O sea que
la
para
la falta evidente de gol que tiene el Madrid, que yo creo que va a ser insuperable.
El Real Madrid ya no es rival del Barcelona, ¿para ti?
Para mí ahora mismo en la Liga no, para mí tendrían que pasar muchas cosas para que el Madrid se volviera a meter en la lucha. Insisto, Corro, no tiene gol y creo que va a ser una situación incluso insalvable también esta temporada en la Champions.
Senabre, ¿para ti el Madrid ha dicho adiós a la Liga?
Sí, es una frase muy manida, pero la voy a repetir. Esta Liga solo la puede perder el Barça, ya está. O sea, si el Barça se suicida, si el Barça hace cosas raras o si tiene mucha mala suerte, se lesiona a uno de sus jugadores claves, entonces puede pasar de todo, si no... Es muy muy complicado. Como mínimo respecto al Madrid, está el Atlético también, que hay que tenerle mucho respeto, el Sevilla, no voy a hacer ahora un discurso de Valverde, pero es el primer año en mi vida, y tengo unos cuantos y siempre me da mucho miedo el Madrid, es el primer año en mi vida que me atrevo a decir que el Madrid no es candidato a ganar nada este año.
Bueno, lo iremos viendo. Por supuesto, parece que de la Liga está muy lejos. Ya sabes que en la Liga de Campeones el Real Madrid es otra historia. A lo mejor este año no, pero el año pasado fue capaz de revertir la situación. Recuerden que el rival del Real Madrid es el Ajax en el partido o en la eliminatoria de octavos de final. Del Barça de hoy, ¿qué os ha gustado? ¿Os ha gustado algo especialmente?
Es muy difícil que te guste algo aparte de Messi. sí, ha habido alguna jugada de Dembélé, algún... detalle algún otro futbolista, pero ha sido un partido... En la primera parte creo que ha tenido control del balón, ha recibido también ocasiones, ¿eh? Y se le han colgado balones al área y ha habido el gol anulado, lo que ya sabemos, pero le he visto al Barça bastante con control del balón. El segundo ha sido un escándalo de partido roto, partido abierto, llegadas por uno y otro lado, intercambio de golpes, y como tienes mejores jugadores, pues ganas. Pero yo creo que el Barça de Valverde, de verdad, es soy muy repetitivo, soy a veces muy crítico, pero hoy que estaba de buen humor y digo, venga, voy a ser positivo, me ha gustado la primera parte, vamos, en la segunda parte me parece que queda demostrado que este Barça vive de Messi, vive de los rivales que están muy mal, y poca cosa más.
Bernabéu.
Bueno, a mí me ha gustado un poquito Arthur, más allá de Messi, también, que ha vuelto a rescate, sí, del equipo. Arthur, o sea, me parece que Arthur para este equipo es indispensable, porque te da... No ha sido en el caso de hoy con continuidad, pero te da muchas veces los 15-20 pases que necesitas para instalarte en campo contrario, ¿no? Pero me sigue pareciendo increíble que sea titular Arturo Vidal. Hoy ha hecho un partido absolutamente lamentable, y sobre todo me sabe mal que haya gente que continúe pensando que el Barça ha fichado a Arturo Vidal, o que Arturo Vidal va a ser un elemento indispensable para pensar que el equipo puede ganar la Champions, ¿no?
El problema es que
se perdió por Arturo Vidal, ni la Champions va a depender de Arturo Vidal. La Champions dependerá de que esos 15-20 minutos, incluso algún ratito más en la segunda parte que tiene Messi, los tenga cuando hay que tenerlos, ¿no? Que es en cuartos, en semifinales.
Pues
es decir, la Champions dependerá de Messi.
Bernabéu, cuando se fichó a Arturo Vidal, se decía, para cosas como la de Roma. Se
claro,
decía, ¿no?
Pero es que en Roma no se perdió por la falta de un futbolista de este perfil. Oye, se perdió porque el Barça no tuvo fútbol y porque le sucedió lo de hoy, que es que el Barça, Corro, lleva mucho tiempo, no de ahora, ha ganado muchos títulos en los últimos años, pero es un equipo, y con Dani lo hemos hablado muchas veces, y lo sabe, es un equipo que tiene el balón más que el rival, pero una cosa es tener el balón y otra cosa es dominar el juego. Y no gobierna los partidos. Dime un partido en la era Valverde, por ejemplo, que haya dominado de cabo a rabo. Se me ocurre la final de Copa ante el Sevilla el año pasado. El resto son grandes momentos de fútbol, pero momentos como los de hoy, que en el tramo final de la primera parte y luego en la segunda, el Getafe te pasa por encima. Y lo resuelves porque tienes a Messi, porque tienes grandes futbolistas. Yo creo que ha hecho un buen partido Dembélé, por ejemplo, hoy en algunos momentos. Y lo resuelves así. Pero eso te vale para la Liga. Pero los 25 minutos que tienes en el Ciutat de Valencia hace poco y lo que has tenido hoy en la segunda parte, te pasa en Champions. Y cuando llega Messi, igual estás en casa.
Dejadme que escuchemos a Rakitic y os digo hasta luego. Rakitic hablando con Ricardo Sierra en Movistar Televisión.
La intención de romper las contras o las posibles contras del Getafe te hacía estar prácticamente incrustado entre Lenglet y entre Gerard Piqué, ¿no?
Bueno, es normal. También hay que pensar lo que están haciendo ellos. Se quedan con dos delanteros un poco descolgados ahí esperando, bueno, tener ese espacio y, bueno, hay que cubrirse bien. Estar bien preparados. Creo que en la primera parte lo hicimos en varias ocasiones, la verdad, muy, muy bien. Después, bueno, ellos se pierden un poco más. También es normal. Pero para que sea el primer partido, ya desde que estoy aquí nunca hemos ganado el primero. Hemos mejorado, así que hay que seguir hacia adelante.
Es la primera vez, sí, en los últimos 5 años, pero ¿por qué os hace sufrir tanto el Getafe y sobre todo lo que hemos visto en la segunda parte?
Bueno, no solamente a nosotros, creo que a todos. Es un equipo muy, muy fuerte, muy compacto. Su míster les tiene muy bien ensayado todas las cosas que tienen que hacer, así que no es casualidad. Pero bueno, creo que lo importante es sacar un partido también hacia adelante. En los últimos años a lo mejor hubiera sido aún un poco más complicado. Hoy lo hicimos bien, de ahí creo que muy, muy bien, muy contentos. 3 puntos más y tenemos que seguir ya mejorando y adelante, ya está.
Si puedo hablar de jornada perfecta para el Barça, lo digo porque evidentemente Sevilla y Atlético Madrid se han dejado puntos, Real Madrid se deja puntos.
Bueno, para nosotros lo más importante es que nosotros ganemos nuestros partidos con todo respeto a los demás. La verdad, creo que la liga se ve que está muy complicada, cada partido está muy, muy trabajado. Creo que todavía queda bastante, así que imagino que van a pasar varias cosas más. Así que para el primer partido, la verdad, muy bien. De ahí vamos contentos a casa y a prepararnos bien para lo que viene.
Ya termino la última, lo que viene. Se está hablando también mucho, ya no solo esta temporada, sino de cara a la siguiente, con la continuidad o no de Ernesto Valverde. En el vestuario, ¿cómo lo veis ese tema? Y si a vosotros os gustaría seguir con el técnico, con el entrenador.
Bueno, yo creo que es más una cuestión del míster y del club. Nosotros, por supuesto, estamos muy, muy contentos con él y con su cuerpo técnico. Lo mejor y creo que lo más normal sería que siga con nosotros, pero creo que también es ahora importante centrarnos en lo que es lo nuestro, que son jugar bien los partidos, ganar todo eso, y de ahí que decide bien el míster con el club, que sea bueno, lo mejor para todos ellos y también para nosotros.
Todavía estoy por escuchar a un jugador que le preguntan, ¿quieres que siga el entrenador? Diga, no, yo no quiero que siga este entrenador.
Se vaya ya, una vez.
Oye, una cosa rápida, tiene que ser rápida. Coutinho, ¿se va a enganchar al Barcelona, que parece lo único que no funciona, una de las pocas cosas que no funcionan en el Barça?
Todo apunta a que no. La partida con Dembélé la tenía muy a favor porque Valverde le costó mucho confiar en Dembélé y Dembélé tampoco puso de su parte en algunas actitudes, para mí exageradas por la prensa, etcétera, pero que existían y tal. Lo tenía todo a favor Coutinho y la ha ido perdiendo esa batalla. Yo creo que la tiene bastante perdida.
Lo tiene difícil ahora porque yo creo que todos pensábamos antes de iniciar la temporada, o algunos creían, o incluso en la cabeza de Valverde entendíamos que podía estar la posibilidad de crear en Coutinho un nuevo Iniesta, ¿no? Salvando las distancias, pero jugar de interior. Y al final yo creo que Coutinho compite para ser titular con uno de los tres de arriba. Dos son seguros, el que faltaba era Dembélé. Se ha enchufado el francés y lo va a tener difícil, porque no creo que se lo plantee como cuarto futbolista del centro del campo Valverde. Es decir, me parece que ahora mismo Arturo Vidal, por mi desgracia, y la presencia de Rakitic y Artur, yo creo que están por encima suyo, y arriba la verdad es que Dembélé le ha puesto la situación bastante difícil. Yo espero que se reenganche, porque me parece un jugador más es un jugador que hace jugadas más que fútbol, que eso creo que es su problema, pero me parece un jugador muy aprovechable.
Os despido con un dato para que reflexionéis, que acaba de publicar Pedro Martín en su cuenta de Twitter, @peritonúmeros. El Barça de Valverde ha sido líder en 50 de 56 jornadas, que es mucho. No digáis
y ha jugado bien en dos.
Un abrazo a los dos. Gracias, Bernardo.
Un abrazo.
Lo firmo. Chao, hasta luego. Que vaya bien.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Espera, que viene Piqué.
Ah, perdón. Entonces adelante con Piqué, con Gerard Piqué.
No, no. ¿Teles o radios? Un segundo, corro, que estoy preguntando si vamos a hacer teles y radios. Nada, primero va a atender a las teles. Así
vale,
que
pues me da tiempo. Muy bien, hablo con Mónica y me da tiempo a meter un par de fragmentos. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Corro, oye, hemos puesto un fragmento ya de Amor al que le has preguntado por el futuro de Valverde, que se ha dicho ahí sí. Arriba. Y no me ha dado tiempo a escuchar lo que decía Ángel Torres. No sé si se ha quejado de la jugada del gol anulado a Mata.
Se ha quejado, pero Ángel Torres lo que ha dicho es que esto del Madrid lo va a arreglar Florentino.
¿Ah, sí?
Es el titular. Sí, sí, sí. Que Florentino lo tiene que arreglar y que además lo va a arreglar. Pero bueno, además de hablar del Madrid, se ha quejado sobre ese gol, pero bueno, yo creo que Ángel Torres estaba suficientemente satisfecho con el partido que había hecho el Getafe y ha quedado un poco como en un segundo plano, aunque igual que Bordalás lo ha dicho, que no sabía si era suficiente como para pitar esa falta.
Bueno, y Amor, hablando un poco de Valverde, que has intentado apretarle a ver si decía algo más sobre su futuro y él casi lo ve hasta normal lo
sí,
que está pasando,
Sí, pero ha aparecido la palabra mágica, ¿no? Champions. Ha dicho que bueno, que queda mucho, que es normal que el entrenador quiera que pasen unos cuantos partidos, que pasen los partidos de Champions, es decir, que no tenga que decirse todavía. Y, por cierto, también le he preguntado por Coutinho, que sería un poco sobre lo que estabais hablando ahora, y de modo propio ha lanzado un mensaje un poco de Coutinho es un gran jugador, el Barça, que tiene que dar mucho al Barça. Hace un año que vino, me dice, sí, efectivamente, hace un año que vino, y cada vez juega menos. Entonces le he dicho, bueno, lo dices por si alguien pudiera empezar a pensar en una salida de Coutinho. No, lo digo porque lo pienso, Coutinho va a dar mucho al Barça y va a ser un jugador muy importante.
Bueno, vamos a verlo. Gracias, Mónica.
Un poco tapando agujeros, ¿no?
Bueno, sí, la vida le sonríe al Barcelona.
Los pocos,
quizás
sí.
Sea una de las pocas cosas que no le cuadre en este momento. Un beso, Mónica.
Otro.
Hasta luego. Dos sonidos más. Uno de Valverde. El año pasado se quejaron mucho del césped. En aquel momento estaba bastante mal. Y este año se ha quejado del césped también Valverde, pero de otra manera.
Imaginaba un partido trabado, difícil, duro. Bueno, el campo estaba además peligroso para el juego, porque el intentar jugar estaba muy bien, sobre todo para la presión, porque los jugadores les costaba controlar. Pero bueno, hemos dominado el juego en el primer tiempo, pero estábamos expuestos a las contras y al entusiasmo del Getafe, ¿no? El segundo tiempo nos han apretado porque se han metido en el partido con ese gol. Y hemos pasado momentos
complicados. Vamos, entiendo que ha querido decir que Bordalás lo ha puesto para sus intereses. Y este es Bordalás preguntado, bueno, sin ser preguntado, por lo que le ha parecido el gol anulado a Mata.
Bueno, al final juegas contra un grandísimo equipo como es el FC Barcelona y sabes que tienes que estar impecable todas las facetas del juego. El primer gol nos ha hecho daño. Sí que es verdad que nosotros hemos marcado un gol, me comentaban que bueno, ha sido una falta leve, no pita la de Máximo y luego si pita la del Englet, ¿no? Me comentan que ha sido un gol legal.
Y... ¿Has hablado con Ángel, que es el que supuestamente hace esa falta sobre el Englet?
No, ha habido un toque muy leve, ¿no? Muy leve. Y bueno, que no era falta, no sé por qué. Se ha anulado y bueno, todo hubiera cambiado, indudablemente, ¿no? Ponerte por delante contra un equipo como el Barça nos hubiese dado confianza. Y
ese es Bordalás quejándose de esa jugada. Y creo que ya está Gerard Piqué con Elena Condis.
Una victoria de cara a sacar más puntos a los rivales. Siempre es bueno volver del parón navideño pues ganando, lo hemos hecho, creo que hacía años que no podíamos ganar y hoy lo hemos hecho, así que bueno, contento por los tres puntos en un campo difícil que aquí no gana mucha gente y después de ver los resultados no solo del Real Madrid sino también del Sevilla, del Atlético de Madrid, que son nuestros perseguidores, pues aún le damos más importancia a volver de este parón pues con los tres puntos.
Gerard, Valverde ha dicho que el campo estaba peligroso para el juego. ¿Estaba mal el césped?
Bueno, estaba un poco lento. Siempre que venimos aquí, pues casi nunca nos riegan el campo. Y cuando no te riegan el campo, pues se te engancha un poco más, ¿no? Las botas, la pelota y... Pero bueno, en líneas generales, ya te digo, hemos controlado el partido. La primera parte hemos estado muy bien, hasta su gol, que nos ha trastocado un poco los planes. Pero y en la segunda hemos sufrido un poco más. Pero volver... Después el parón siempre es difícil y con una victoria siempre está bien.
Cambiando un poquito de tema, se está hablando mucho de la continuidad de Ernesto Valverde, del míster. ¿En el vestuario qué pensáis? ¿Os gustaría que siguiera, que agotara este tercer año?
Bueno, es una decisión suya y que se va a respetar porque obviamente es el entrenador, pero creo que la sensación del vestuario es que estaríamos encantados de que continuara. Está haciendo un trabajo magnífico. El primer año pues se ganó Liga y Copa y este año pues la idea es ir a por todos los títulos como cada año, pero creo que la gestión que ha hecho él con su tranquilidad, con su naturalidad, con su calma, ha hecho que bueno, que al final lo importante sean los resultados, y los resultados están haciendo, están demostrando que el trabajo que está realizando es muy bueno.
Sabes que va a haber mucha polémica con el VAR aquí, por el gol anulado al Getafe, también el no penalti a Vinicius. ¿Lo has podido ver? ¿Sabes que se va a hablar mucho de ello?
Bueno, cuando no había VAR porque no había VAR, cuando hay VAR porque hay VAR. Lo dije en su día, aún con VAR habrá polémica en este país, porque nos gusta eso, nos gusta la polémica, y por eso hay programas que solo venden polémica y son los que más éxito tienen. Entonces, bueno, yo creo que va con el país, es cultural, pero bueno, creo que independientemente de lo que haya pasado hoy, el VAR ha ayudado seguro a los árbitros, y eso es lo importante.
Gerard.
¿Tens més sensació de rivals, l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, que el Real Madrid?
Pregunten si el Sevilla, l'Atlético, és més rival que el Real Madrid, que ara mismo està a 10 punts del Barça.
Bueno, per punts sí, per punts està més a prop. Després, doncs, el Real Madrid, òbviament, la entitat que té com a club, i tampoc el podem descartar ni molt menys.
Sí que no podem descartar el Real Madrid, però que per punts està més cerca Sevilla, l'Atlético.
Nosaltres mateixos, els últims partits ho hem fet, i si seguim aquesta línia d'anar guanyant partit rere partit, els hi posem les coses més difícils als contrincants, i això farà que tinguem el camí més lliure de cara a guanyar la Lliga.
Creo que se tienen que fijar en ellos mismos para ganar esta Liga. Un Piqué que se ha marchado, que lleva un gorrito del Barça con el escudo de su club y que ya lo habéis escuchado, ha apostado por la continuidad de Ernesto Valverde. Hace unos días ya contábamos que en el Barça, que en la dirección deportiva, tenían claro que el vestuario estaba muy contento con Ernesto Valverde, y hoy el central, el capitán del Barça, lo ha confirmado.
Bueno, las palabras quedan grabadas, ¿eh? El VAR ayuda a los árbitros, luego cuando tengan maldadas ya sabes lo que tiene que hacer Piqué, ¿no? Que hay muchas veces que, claro, hasta el momento no había habido ninguna jugada que perjudicara a uno de los grandes. Hoy le ha tocado al Real Madrid, por lo menos eso nos parece a nosotros. ¿Va a hablar alguien más, Elena, tú crees, o con Piqué está listo todo?
Yo creo que con Piqué está listo todo, Corro, pero todavía no se ha marchado el autobús, así que me espero y te pido paso si aparece otro protagonista.
Muy bien, pues enseguida volvemos al Coliseo para cerrar y a lo mejor para hablar con algún protagonista más. Mientras tanto, vamos con lo que ha pasado en el Bernabéu. Acaba de llegar Antonio Ruiz de Sevilla. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cuándo te has enterado de la derrota del Real Madrid al bajar del avión?
Un poquito antes de embarcar en Sevilla. Además, estaba cerca del colegiado Mateu Laoz y de sus jueces de línea, que venían en el mismo avión, uno de ellos, el otro iba para Bilbao.
¿Tú, como observador internacional de la ONU, crees que el Real Madrid ha dicho adiós a la Liga?
¿Yo?
Sí.
Yo diría que sí.
Sí, sí. Que a 10 puntos te parece ya una distancia insalvable,
sí,
¿no?
Sí, me parece insalvable.
Vale, lo hablaremos ahora. Me tienes que contar unas cuantas noticias del Atlético de Madrid que has venido contando durante la jornada y que tienen que ver con el futuro importante de algunos jugadores. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, muchas cosas en el Bernabéu. Han hablado dos pesos pesados. Han escuchado un par de veces a Modric en esta sintonía, muy autocrítico. Han escuchado también a Ramos, el capitán, que suele hablar en las buenas y en las malas. Hablando también un poco de que mañana, como es habitual, habrá una reunión en el vestuario porque se van a decir las cosas a la cara y todo esto, ¿no? Y Brian Díaz presentado mañana, y se quejan del VAR. ¿Y qué más? ¿Tienes alguna noticia de última hora?
No, ¿te parece poco? Bueno, sí, mañana se va a hablar en el vestuario. Espectacular Luka Modric, me encanta que se añada a los días duros, porque Ramos evidentemente lleva dando la cara pues una década. Es espectacular escuchar al croata, además en un castellano utilizando una riqueza interesante, y luego pues poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Porque no lo sé, ya lo comentábamos anoche, el poco espíritu autocrítico de Santiago Hernán Solari. Yo no sé si escuchando al entrenador argentino del Real Madrid pues uno puede pensar que no estamos tan mal, y escuchando ya a Modric pues evidentemente falta gol, falta concentración, porque no es normal que en 18 jornadas de liga el contrario se haya adelantado en 9 veces.
Déjame un momento, Miguel, que no hemos cerrado todavía la colisión, están saliendo los jugadores del Getafe y está el teléfono atendiéndonos Jaime Mata, y quería hablar yo con él para ver qué ha visto en el campo, sobre todo también hablando de las jugadas que pueden perjudicar hoy al Getafe, o el VAR que no se ha utilizado en Getafe en una jugada en la que el conjunto azul no había marcado el primer gol. Hola, Mata, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, primero, enhorabuena, felicidades por el partido. No habéis ganado, pero yo creo que tú puedes irte contento a casa, ¿eh?
Bueno, al final lo que vale son los puntos, o sea que nos vamos fastidiados.
Sé que no eres de los jugadores rajones, que no te gusta mucho rajar, pero no sé si has visto la jugada de tu gol en el minuto 9, si te ha parecido que era gol legal o no.
Bueno, todavía no he tenido la oportunidad de verlo, pero ya me han contado en el vestuario que al final pues era un gol totalmente legal y bueno, una pena al final que se nos esté penalizando últimamente con ese tipo de decisiones.
Lo tuyo con el VAR es una historia de amor, ¿eh?
Sí, sí, total, por eso al final es verdad que te lo tomas a risa, pero ya son dos situaciones en las que cambia un partido total y una pena.
¿Hoy vas a poner un tuit con arroba Iberdrola o no?
Ahora mismo estoy caliente, esperaré a que baje un poquito las pulsaciones y ya veremos qué hacemos.
Bueno, puso Mata un tuit cuando pasó lo de San Mamés, que se acordarán la jugada en el último minuto, la agarrona a Mata, una llamada a arroba Iberdrola si se había ido la luz en Las Rozas. Bueno, no sé si antes habías visto, no sé si te había tiempo a ver lo del Bernabéu. ¿Qué crees, que vamos a mejor, vamos a peor o con el VAR o qué?
Pues yo creo que estamos todos en un periodo de adaptación al VAR que terminará siendo para mejorar y para ayudar, yo creo, al fútbol a que sea más justo. Pero bueno, ahora mismo, pues en ese periodo, pues tendrá que haber aciertos, tendrá que haber errores y lo malo es que ahora mismo estamos nosotros en una situación en la que es verdad que se nos está penalizando y no es algo que sea un sentimiento, sino al final es una realidad, un hecho, porque se ven las jugadas y hoy, por ejemplo, se ha visto otro caso más de VAR, ¿por qué no se finaliza la jugada para que luego tome la decisión que tenga que tomar?
¿Le has dicho algo al árbitro o te has creído su visión y has dicho, bueno, si lo ha pitado, lo ha pitado y lo habrá visto?
Sí, totalmente. Al final tienes que confiar en su criterio y al final también si pita es porque le había parecido falta. Pero es lo que te quiero decir, que al final una jugada en la que va a terminar con un chut, sí o sí, y ya luego se puede analizar, porque tenemos la suerte de tener el VAR para ver si ha habido cualquier tipo de falta, ¿por qué no se termina esa jugada y ya luego que se analice y se vea si ha habido realmente un empujón?
Bueno, has tenido luego otra, no sé si había pitado fuera de juego, esa que te has ido driblando como Maradona a los que te salían y has tirado por encima, ¿había pitado fuera de juego o no?
Sí, menos mal, la verdad que esa sí que menos mal que ha pitado, porque justo a la hora de definir me ha pegado un pequeño bote cuando ya veía ya la luz y la he tirado fuera, y menos mal que luego me han dicho que había sido fuera de juego.
Pero sabes que no era, ¿no? Que te has pitado fuera de juego porque no era.
Y no era encima, pues mira, ya me acabo de terminar de un día.
Oye, Jaime, que has reconocido el Barça que se lo habéis puesto muy, muy difícil.
Sí, bueno, al final es lo de siempre. Al final nosotros queremos sumar. Ahora que sí hemos estado bien, pues bueno, es nuestra intención pelear hasta el final los partidos. Pero ahora mismo te vas fastidiado porque quieres sumar.
Bueno, Jaime, que un abrazo. Próximo partido. Bueno, próximo partido es la Copa. El Getafe va a jugar en casa contra el Valladolid el miércoles, que es tu equipo. Y hoy ha sido titular, que no sé si te ha sorprendido ser titular en el día de hoy o no.
Sí, bueno, al final entrenas para estar ahí, pero bueno, pensaba que sí, en el caso de entrar iba a entrar en banda, como pasó el otro día en Girona, y me ha dado la confianza de volver a jugar y arriba, o sea que muy, muy contento y aprovechando sobre todo los minutos que me dan.
Bueno, no pongas la tele esta noche para no llevarte más disgustos. Un abrazo, Jaime.
Vale, muchas gracias. Feliz año a todos.
Igualmente. Jaime Mata, que ha sido uno de los mejores jugadores del Getafe en el día de hoy, hizo el gol del Getafe en el 1-2. Me va a permitir, Miguelito, la gente que está esperando para hablar del Real Madrid, que a esta hora la cadena COPE de noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada sábado y domingo por la noche, Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que vamos hacia una semana clave para el futuro político en Andalucía. Tras haber dejado encarrilado el pacto de gobierno con Ciudadanos, el Partido Popular tratará el martes de recabar el apoyo de Vox a la investidura de Juanma Moreno. Una reunión en la que el partido encabezado por Santiago Abascal reclamará que se negocie un número de propuestas proporcional a sus diputados. Lo que sigue sin estar claro es que Ciudadanos y Vox vayan a entenderse. La formación naranja asegura que su acuerdo es solo con el PP. Escuchamos al líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín.
Acuerdo que tengo que recordar que será del Partido Popular y de Ciudadanos, 47 escaños, con medidas políticas que ya en su día dimos a conocer, que no se tocarán, porque suponen la base del cambio político que los andaluces nos pidieron que lleváramos a cabo en las urnas el pasado 2 de diciembre.
La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, realizará el 9 y 10 de enero la ronda de contactos con los grupos previa a proponer un candidato a la investidura. Con este panorama, Vox ha advertido de que habrá nuevos comicios si PP y Ciudadanos no están dispuestos a negociar con ellos. Esto es lo que ha dicho Javier Ortega de Vox.
Si se nos pone ante la hipótesis de que alguien que se llama Ciudadanos no está dispuesto a favorecer una negociación porque se niega siquiera a sentarse en la mesa, pues digo yo, que tendrá que asumir las consecuencias ante sus electores de haber frustrado la esperanza de un cambio en Andalucía.
Cambiamos de asunto. El rey ha reivindicado esta mañana en la Pascua Militar la enseña nacional como una bandera de todos, que simboliza al conjunto de la nación. Felipe VI, junto a la reina Leticia, ha presidido la ceremonia en el Palacio Real, junto al jefe del gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande Marlaska. Los tres últimos se han estrenado en el acto que reúne a la cúpula castrense. Escuchamos a Felipe VI.
Que simboliza al conjunto de nuestra nación y que es signo de su soberanía e independencia, de su unidad e integridad. Una bandera de todos, cuyo escudo es reflejo de nuestra historia y diversidad.
Más cosas, el número 37.142 ha sido agraciado con el primer premio del sorteo del niño celebrado este domingo. Este premio está dotado con 2 millones de euros por serie. El número ha sido vendido íntegramente en Barcelona, en el barrio de Gracia. Por otro lado, el segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie, ha correspondido al número 61.776 y ha estado muy repartido por todo el país. El tercer premio, que ha caído íntegro en Sabadell, ha sido el 20.148, dotado con 250.000 euros por serie. Un sorteo de lotería que nos ha dejado un nombre propio, el de Cosmin, un chavalín de 15 años que compró el número del primer premio con su padre tan solo un día antes del sorteo.
Pues nada, ayer por la tarde llegué aquí y con los 20 euros que gané en la lotería de Navidad, pues mira, pues este, y bingo. Pero esto en 4 o 5 años se acaba.
Le ha sonreído la suerte a este chico, sin duda alguna. En cuanto al tiempo, en las próximas horas va a seguir haciendo mucho frío en prácticamente toda España. El tiempo seguirá siendo estable, con temperaturas significativamente bajas en buena parte del interior peninsular y litoral cantábrico. Se prevé predominio de cielos poco nubosos o despejados, excepto en zonas de nieblas. Las temperaturas irán en descenso en la mitad norte peninsular y área mediterránea, al igual que en el nordeste de la península. Y termino, José Luis, recordándote, bueno, lo primero de todo, ¿eres cinéfilo tú? ¿Mucho? ¿Poco? Hola, hola. Bueno, pues que sepas que Hollywood se cita a la una de la madrugada, hora española, en la 76 edición de los Globos de Oro. La gran favorita es El vicio del poder, con 6 candidaturas, pero también se espera un gran éxito para Roma, la obra de Alfonso Cuarón. Entre todos los nominados están presentes los grandes taquillazos del año, como Bohemian Rhapsody o Black Panther, y es también cita especial para los aficionados españoles al cine y la televisión, ya que podrían levantar un trofeo tanto Penélope Cruz como Antonio Banderas. La actriz madrileña opta al premio a Mejor Actriz de Reparto por su papel en la miniserie American Crime Story, El asesinato de Gianni Versace, y mientras el malagueño hará lo propio con su candidatura a Mejor Actor de Película Televisiva por Genius Picasso. Hay más noticias.
Eso es como el Balón de Oro, ¿no?
Más o menos. Bueno, la antesala de lo que son los Oscars. Sí.
Muy bien. Un abrazo, Rubén.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. La cadena COPE ha informado.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos a cerrar el Coliseum, porque creo que, como dijo Elena Condi, no ha hablado nadie más del FC Barcelona. Si tenéis algo que decir más, Manolo, Elena.
Ya está marchado el Barça, corro. Dembélé ha sido los últimos en salir, como siempre. Con el móvil en la mano iba poniendo likes en Instagram, me he fijado. Y además de un Coutinho hundido, que ya te lo he contado al principio del programa, también ha desfilado cabizbajo Denis. Lo hemos contado en la transmisión. A mediados de esta semana espera que el Barça le comunique si le deja salir cedido al Arsenal. Denis solo contempla esta opción. O esto se queda hasta final de temporada. No ha valorado ninguna de las otras propuestas. De entrada, el Barça pedía un traspaso porque necesitan hacer caja, pero el entorno de Denis no descarta que el CEO cambie de opinión y le deje salir cedido al Arsenal hasta final de temporada. Es la única opción que contempla y sabremos la decisión del club a mediados de esta semana.
Muy bien, Manolo.
No, solamente como estoy en la sala de prensa, la última respuesta que ha sido textual, lo que habéis comentado anteriormente de Bordalás, en el sentido de que sí, nos ha perjudicado el árbitro, claramente nos ha perjudicado, porque consideramos que lo de la primera parte era gol legal, y que antes él pues estaba encantado con el VAR y todo eso, pero que poco a poco se va desencantando y que ya duda más de la eficacia de este elemento arbitral.
Del VAR. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo.
Hasta luego. Ha estado Mateos en la dirección técnica desde el Coliseum. Ganó el Barça 1-2. Más líder el FC Barcelona, con distancia sobre el Atlético de Madrid, el Sevilla y el Real Madrid, después del empate del Atlético de Sevilla, de la derrota del Real Madrid. Y, por supuesto, la Copa del Rey. La semana que viene el Barça jugará contra el Levante. Estábamos hablando del Real Madrid. Miguelito, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo.
Y vamos a escuchar ya, sin más pausa, a los grandes protagonistas. Por ejemplo, Luka Modric, que ha gustado mucho el discurso de autocrítica del croata.
Estamos nosotros en el campo, que tenemos hacer mejor, tener más concentración, que no nos pasa estas cosas como hoy, porque no puedes siempre tener una, no sé si se puede decir, cagada cada partido, en principio, y esto es nada más que falta de concentración. Y eso tenemos que evitar en futuro, porque cuesta meter goles contra cada rival. Hoy hemos creado, pero falta gol y nos falta más unidad en el campo. Eso es mi opinión, porque cada partido casi nos meten goles y no metemos mucho, y esos son nuestros problemas. Yo creo que tenemos que sentarnos, hablar entre nosotros y a ver cuál es el problema, por qué esto nos pasa, porque no es normal. Si lo pasa una vez, vale, pero se repite muchas veces esta temporada. No estamos en nuestro mejor momento. Hay muchos jugadores que no están rindiendo en su mejor nivel. Yo primero hablo de mí mismo. Tengo que mejorar y estoy aquí para asumir responsabilidad. Es así, es momentos difíciles, complicados para el club, para nosotros jugadores. Nos duele, pero por estas cosas tenemos que juntarnos más y hablar para salir de esta situación.
A ti nunca te ha gustado el VAR. Hoy, evidentemente, al Madrid le han perjudicado clarísimamente en esos dos penaltis. Tu opinión sigue igual, ¿no?
Yo ha dicho lo que ha dicho cuando lo ponieron, pero no podemos hacer nada. No digo lo que digo, VAR va a seguir ahí, pero lo que no entiendo, cómo no entra, por ejemplo, en una situación tan clara como penalti de Vinicius. Eso no entiendo. Yo creo que aquí están confundidos cómo usarlo y cuándo, y no lo sé, sobre todo con nosotros. Pero no quiero entrar más en este tema, porque nada va a cambiarse, ¿sabes? Árbitros tienen que asumir más responsabilidades, y estos que miran en el tele, porque en el tele es fácil, tienes que ver eso. Y esto es lo que no entiendo, pero ya está. Nuestro problema no es esto, y no tenemos que lamentar todos los días de VAR, de cómo no nos ayudó hoy, que no, nos perjudicó, pero no podemos salir de esta piel, y nosotros tenemos que concentrarse en otras cosas.
Gracias.
¿Le dijiste que lo mirara?
Sí, sí, lo hemos dicho, pero él ha dicho que no confirmaron nada, que dijeron que no era penalti, pero no entiendo. Tenían algo en el ojo.
Recuerdo que Modric, cuando se implantó el VAR, no por esta jugada, dijo: no me gusta el VAR. Por eso estaba diciendo ahora que dijo lo que dijo en su momento. Y como vienen curvas, así han sonado algunas preguntas a Santiago Solari en la sala de prensa.
¿Cree que, con todo el respeto, le puede estar quedando un discurso poco madridista ayer, hablando de que no se valoran los empates, que a lo mejor el Madrid tiene un discurso más potente de por qué está a tanta distancia del Barça, se le escapa la Liga en enero?
Competimos para ganar, siempre se compite para ganar, siempre se da la pelea para ganar. No subestimamos jamás la competencia, nunca subestimamos nada, ni a nadie. Luego, nosotros hemos demostrado carácter hoy a lo largo de todo el partido, pese a las adversidades. No es consuelo porque terminamos perdiendo, evidentemente, pero el carácter yo lo vi.
Me gustaría preguntarle por la afición, porque al final del partido hemos visto que mucha gente se ha marchado antes de que termine. Hoy la entrada ha sido de 53.412 aficionados, llevamos 3 por debajo de los 60.000. ¿Le preocupa que la afición no se termine de enganchar a este equipo, a su equipo?
Intentaremos que se enganche.
Son 8 partidos de liga con usted, y el Madrid sigue fuera de los puestos de Champions. Hoy es quinto, por detrás del Alavés. ¿Usted cree que merece seguir siendo el entrenador del Real Madrid?
Competiremos para ganar el próximo partido.
Un par de opiniones sobre la situación del Real Madrid. Siro López, hola Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Roberto Morales, en la agencia EFE. Hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
A ver, lo primero que se os pasa por la cabeza, que hay muchos temas en el Real Madrid, el VAR, aparte del VAR, sobre la situación del Madrid, Siro.
Bueno, yo creo que Modric ha venido un poco lo que yo vengo denunciando desde hace mucho tiempo, incluso desde las anteriores temporadas, que al equipo tiene una clara falta de concentración. Evidentemente que hoy también le ha faltado gol, también le ha faltado suerte con las decisiones arbitrales. Es inexplicable lo que hace este colegiado. No es la primera vez que le pasa, digo, con el VAR, no con este mismo árbitro, pero con el VAR una situación igual. Y quiero recordar que la anterior también fue en el Santiago Bernabéu, pero hablar de VAR, hablar de arbitraje y hablar de todas estas cosas sería excusas. O sea, al final, el Madrid con VAR, sin VAR, con el árbitro acertado, con el árbitro desacertado, tiene un problema gravísimo de concentración. O sea, repito, hay jugadores que yo creo que piensan que con el escudo se ganan los partidos, y eso ya no pasa desde hace muchos años. Y después, efectivamente, pues tiene falta de gol, tiene falta de gol.
Roberto.
Bueno, volvemos a lo que hablábamos en la época de Lopetegui, ¿no? El inicio de la era Solari tapaba algunas cosas a base de buenos resultados, que no de buenas sensaciones en el terreno de juego y buen juego, y estamos volviendo a eso, ¿no? A la mala suerte en el poste hoy de Lucas Vázquez, la mala fortuna de un árbitro que no quiere emplear el VAR porque está seguro de que no es penalti, y hay dos, para mí, penaltis a favor del Real Madrid que no pita, que condicionan el partido, la mala suerte en la falta de puntería de los jugadores. Al final todo se resume en falta de fútbol para mí del Real Madrid. Le está faltando fútbol y le está faltando, para mí, profesionalidad a muchos futbolistas. El Real Madrid se fue de vacaciones conquistando el Mundial de Clubs con buena imagen, se despidió en ese mes de diciembre dejando la portería cero en muchos partidos y ha vuelto a 2019 tras una hora de vacaciones en la que yo creo que, por lo que se ve en el terreno de juego, muy pocos han entrenado lo que debían entrenar en vacaciones. Ha vuelto desconectado de la Liga y lo ha pagado. Empate en Villarreal y hoy una derrota durísima que ya dice adiós a la Liga.
¿Ficharíais algo para la delantera? Mañana viene Brahim Díaz, pero ¿ficharíais algo más para la delantera del Real Madrid o lo tienen que sacar adelante los que están?
Sí, yo ficharía a Mbappé o ficharía, sí, claro, a Harry Kane.
O sea, de lo que hay en el mercado no ficharías a nadie.
No, es que para tres remiendos no traigo a nadie.
Está bien, claro. Roberto, ¿tú ficharías a alguien?
Yo creo que tenía que haber traído un delantero bueno en el mercado de verano. Yo insistí mucho en Lewandowski, que pese a la edad y lo que costaba, te asegura el gol. Y ahora mismo traer un futbolista que no supere, no mejore lo que está, que no sea una superestrella, no creo que sirva para nada.
Ojo al partido del próximo domingo, ¿eh? Betis-Real Madrid. Yo creo que si el Madrid pierde en Sevilla, hay fiesta en el banquillo del Madrid, ¿eh?
Ojito a las tres siguientes jornadas del Madrid.
¿Qué son?
El campo del Betis, recibe al Sevilla el día 19 y visita Cornellà del Prat para la Mesa del Español.
El Real Madrid está quinto, bueno, y eso sin contar con que haya un disgusto en Copa, que el Leganés el año pasado le hago la fiesta al Real Madrid. El partido
corro por Dios, que quiero dormir hoy.
No, yo creo que la situación del Real Madrid
ya, claro,
está mal, pero puede empeorar, ¿eh?
No, claro que puede empeorar. Y siguiendo con lo que estamos viendo, lo decíamos el pasado miércoles, corro. O sea, que cuando decías, ¿se puede ser optimista? No, yo ya decía, la Liga está perdida porque el Barça puede fallar una vez. No va a fallar dos veces. O sea,
¿para ti la Liga está perdida?
Para mí está la Liga desde el miércoles, desde que se...
Desde el partido de Villarreal, desde el jueves.
Sí.
Roberto, ¿para ti está perdida?
Para mí se ha perdido hoy. Yo creo que va a haber una reacción porque mañana ha anunciado Ramos que se van a reunir el vestuario, se van a decir las cosas claras, la situación no puede ir a peor. Ya en Liga, tienen Copa, tienen Champions, lo que pasa es que Real Madrid no se puede amparar siempre a la Champions porque no siempre te va a sonar la campana. Y este año, con una plantilla de menor calidad que la pasada, no invita al optimismo.
Un abrazo a los dos, Siro, Roberto.
Un abrazo.
¿Quieres decir alguna cosa más informativa, Miguel, que sea trascendente?
Comentar que mañana va a ser presentado Brahim Díaz a la 1:30 en el antepalco del Estadio Santiago Bernabéu, jugador malagueño procedente del Manchester City, 15 millones de euros.
¿Presentación firma la hace Florentino Pérez o Emilio Butragueño?
No sabemos. No, yo supongo que será Emilio Butragueño, pero han dicho que en el antepalco, que va a ofrecer rueda de prensa y que mañana el equipo se va a entrenar a puerta cerrada a las 11.
Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Un poquito de Sergio Ramos.
Sí, está claro que hoy todo ha salido al revés de como estaba previsto. Nos hubiese gustado empezar bien el año, no solo por el partido de hoy, sino el otro día también en Villarreal, y no ha sido así. Yo creo que el equipo por fase ha estado muy bien, ha generado ocasiones, y quizás eso, ¿no? Falta efectividad, sobre todo arriba, que es lo que cambia, ¿no? El encuentro, que son los resultados. Y como bien dices, obviamente hay que hacer siempre autocrítica, intentar recuperar la mejor versión de todos nosotros, y eso obviamente acabará, ¿no?, afectando los resultados, porque acabarán siendo positivos.
Acaba de pasar por aquí Luka Modric diciendo que hay futbolistas, empezando por él, que no están en el mejor momento, que no están dando todo de sí. Sois autocríticos, porque ayer vuestro entrenador evidentemente no lo fue.
Bueno, cada uno tendrá su opinión. Yo creo que hoy no es un momento para señalar a nadie. Está bien hacer autocrítica siempre y al final de los malos momentos es cuando más unidos debemos de estar. Es cierto que no es la primera vez que mañana nos reuniremos todos para decirnos tres cosas a la cara, porque bueno, al final de los problemas surgen oportunidades nuevas para seguir creciendo, y el Madrid eso siempre lo ha manejado muy bien, y yo creo que ese es el camino. Mañana, pues, lo que nos tengamos que decir lo diremos de puertas para adentro y que no salga, ¿no? Pero sí que es cierto que el equipo necesita una reacción y sobre todo un cambio a nivel de resultados. Es cierto que tampoco hay que tirarse de los pelos ni echarse las manos a la cabeza, porque queda muchísima temporada. Es cierto que hoy, pues, se te van prácticamente tres puntos muy jodidos y bueno, nos hace, pues, seguir luchando y seguir teniendo esperanza de algo que se sigue poniendo más complicado.
Ha habido dos jugadas polémicas, dos posibles penaltis que el árbitro nos ha pitado, uno además te afecta a ti directamente. ¿Opinión? ¿Y si le has dicho algo al árbitro después de esa jugada?
Sí, hombre, posible, ¿no? Para mí son clarísimos. Quizá el mío un poco menos, porque Asier Yarra lo hace muy bien, porque se da la vuelta y me da con la espalda y parece que no, pero yo obviamente no había simulado un penalti teniendo un balón para empujarlo en la línea, ¿no? Y después lo de Vinicius es escandaloso, ¿no? Siempre he apoyado el VAR y no soy de los que piensa que los árbitros vienen a tomar decisiones premeditadas, pero sí que es cierto que lo de hoy es para echarte las manos a la cabeza.
Para echarte las manos a la cabeza, ha dicho Sergio Ramos. Bueno, este es butragueño hablando de la no utilización del VAR hoy en la jugada entre Vinicius y Rulli.
Nosotros somos muy respetuosos con los árbitros, siempre hemos sido muy respetuosos, ¿no? Y somos partidarios del VAR. Pero hay algo que no entendemos en esa jugada. Desde nuestro punto de vista parece que no se consulta al VAR en esa jugada, ¿no? El árbitro no ve penalti y el juego sigue. Entendemos que es una jugada muy clara, que para eso está el VAR, ¿no? Digamos, se ha introducido el VAR precisamente para resolver este tipo de jugadas. Y nos da la sensación, a lo mejor estamos equivocados, pero nos da la sensación que no se consulta al VAR. Entonces, ¿para qué está el VAR, no?
El VAR siempre actúa, es el colegiado el que finalmente decide si se deja llevar por el consejo del VAR o por su propia decisión.
Entonces, peor me lo pones, es mejor que no siga hablando. Mejor que no siga hablando.
Y estos son los dos protagonistas de la jugada, Rulli, el portero, y Vinicius.
Es una jugada rápida que viene Vinicius en velocidad, yo veo que tira la pelota para afuera y lo voy acompañando en el momento que sé que voy a llegar antes que él. Primero, obviamente, toco la pelota y con la velocidad que venía sí nos chocamos, pero sí, primero toco el balón.
Si la tocas por muy poco, porque la tele se aprecia muy mal, pero sí, tú sí, tocas la pelota.
Sí, toco la pelota, pues yo estaba completamente seguro que había tocado la pelota.
Hace unos instantes ha venido Rulli, portero de la Real Sociedad, y ya le he dicho que claramente toca la pelota. ¿Tú cómo ves la jugada? ¿Crees que la toca?
No, en momento nenhum ele tocou a bola. Eu toquei pro lado e ele sabe. E agora, depois do jogo, eu acabei vendo o vídeo e é claro que ele não tocou a bola, que foi pênalti e o árbitro não deu.
Rulli que sí la tocó, Vinicius que no la tocó. Y estos son Fouto y Pedro Martín. Hola, Fouto.
Hola, Corro, muy buena.
¿Qué ha pasado en la jugada?
Bueno, yo creo que para mí es penalti. Yo creo que hay contacto.
Nos parece a todos penalti, pero ¿por qué, sí. ¿Por qué no ha intervenido el VAR? ¿Qué es la
pregunta?
Bueno,
para dar esa opinión habría que saber, Corrochano, qué conversación han tenido el árbitro que está en el VAR y el árbitro que está en el campo. Hay que decirle a Emilio Butragueño que el VAR no es consultivo, que está terminantemente prohibido que el árbitro que está en el campo consulte al árbitro que está en el VAR. Eso es una aberración, eso es ir contra el protocolo del VAR, y contra el protocolo del VAR no se puede ir porque el protocolo del VAR te lo pueden fulminar, te lo pueden quitar si se incumple. O sea que no es consultivo. En este caso tiene que ser el árbitro que está viendo el monitor, el árbitro que está en el VAR, que era Melero López, el que tiene que aconsejar al árbitro que vaya al monitor. Y en este caso al árbitro que estaba en el monitor, a Melero López, no ha considerado que el derribo era claro y manifiesto.
No puede haber pasado que le haya dicho vete a verlo y el árbitro le haya dicho que no.
No, Corro, eso es imposible.
O sea, si el árbitro le dice vete a verlo,
si el árbitro
va,
te
¿no?
recomienda, el que toma la decisión en una jugada de interpretación es el árbitro que está en el campo. Y si el árbitro que está en el VAR te recomienda ir a ver una jugada, tú vas a verla siempre, no te puedes negar.
Perfecto.
En este caso, el árbitro que estaba en el VAR no ha considerado que fuera un error claro y manifiesto y por eso no le ha dicho al árbitro que estaba en el campo que fuera a verlo.
Perfecto, ahora te escucho en el tertulio. Un abrazo.
Hasta luego.
Pedro, para ti, que de los dos penaltis, el de Ramos e Yarra, ¿te ha parecido penalti o no?
Yo ese no lo pitaba.
¿Y el segundo?
El segundo es muy claro y por mucho que cuenten, es inexplicable todo lo que ha pasado.
Inexplicable.
Inexplicable.
O sea, es como un poco lo que hablábamos con Mata de Bilbao, que es inexplicable que no te digan vete a ver eso.
Claro, es que precisamente el VAR está para eso, para evitar cosas que el árbitro no ve, porque yo entiendo que el árbitro piense que ha sido el portero el que ha tocado la pelota, vale, pero lo que está viendo las imágenes, está viendo que no ha tocado la pelota y que toca el delantero del Madrid. Sí,
ha dicho Butragueño, no entendemos algunas cosas, a lo mejor se las pregunta el Real Madrid a la federación o a la parte arbitral de la federación, ¿qué pasa con eso? Pero a todos nos ha parecido penalti y nos ha extrañado que Meleo López no le haya dicho al árbitro, oye, mete a ver esto que nos parece que ha sido penalti. Bueno, todo esto del Real Madrid, enhorabuena a la Real Sociedad y a Imanol Alguacil, que se ha convertido en el primer jugador y primer entrenador del mismo equipo de la Real que gana.
Sí, es el primer realista que gana como jugador y como entrenador en campo el Madrid.
Y marcó además en aquella
marcó victoria. 0-2 en el año 94 y hoy primer partido de su segunda etapa, 0-2, el mismo resultado en 2019.
William José de penalti y luego Pardo, las cosas del Atleti. Hay unas cuentas y las va a contar Antonio Ruiz. Hola, Antonio. Después
Hola.
Hablamos del empate en Sevilla, que digo que parece que fue antes de ayer, con todas las cosas que han pasado
sí,
después
lo,
de eso.
Lo venimos contando en la sintonía de COPE durante toda la tarde. Yo creo que es una gran noticia que además se puede servir como regalo de Reyes para la afición del Atlético de Madrid. Hemos contado de una fuente próxima al jugador y al club que Oblak y el Atlético de Madrid hablan hace rato y ya tienen muy avanzada su renovación del contrato que cumple, recuerdo, en 2021 y que tiene 100 kilos de cláusula. Todavía no está cerrada, pero me cuentan que está muy allanado el camino. De los tres que quedan pendientes, pesos pesados para renovar, Godín, Felipe y Juanfran, a día de hoy solo seguiría Juanfran. Y la tercera noticia, que luego abundaremos en el tramo de tiempo de juego, es que Lucas Hernández no solo no se va ahora, en invierno, como decían algunos, sino que el Atlético de Madrid quiere, piensa y medita renovarle y mejorarle el próximo mes de julio.
Bueno, ahí están las noticias que da Antonio Ruiz sobre el Atlético de Madrid. Este es Coque hablando de los que se habla ahora mismo de salir del conjunto rojiblanco, entre ellos Godín.
Hay tres compañeros con los que has hecho todo el camino de éxito de los últimos 7 años, que son Godín, Felipe, Juanfran. ¿Te da pena que pueda ser su última temporada? ¿Cómo lo ve el vestuario? ¿Cómo lo encaja?
Hombre, obviamente son gente importantísima no solo dentro del vestuario, ¿no? Sino fuera para toda la gente y bueno, ojalá pues puedan continuar con nosotros porque son pieza clave, ¿no? En el éxito de este Atlético de Madrid. Bueno, nosotros estamos acostumbrados todos los años a que venga equipos de otros lados a por nuestros jugadores. ¿No? Entonces, bueno, eso ya va en función de cada uno, si quiere estar aquí o no quiere estar. Entonces, bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, que la gente que quiera estar, que esté comprometida, y los que estemos, pues a darlo todo como siempre hacemos.
Pero en el caso, por ejemplo, de Godín, que es un hombre importante, lo ha sido con vosotros, ¿lo habláis? ¿Le pedís que se quede vosotros en el vestuario o no?
La verdad que Diego, yo desde su punto de vista, que me imagino que se querrá quedar, ¿no? Entonces, bueno, eso ya tienen que hablar entre el club y Diego y esperemos que se pongan de acuerdo, que seguro que lo habrá.
Sevilla 1, Marco Ben Yedder en el 37 y al filo del descanso, Griezmann de falta consiguió el empate a 1. Por cierto, escucha, Antonio, lo que le han preguntado a Saúl y la respuesta sobre Griezmann.
¿Cómo está, Antoine? No, vaya golazo y de falta, cuarto consecutivo en Liga. Está mejor que nunca en el momento más importante de la temporada, ahora este mes de enero, que es tan importante, ¿no?
Sí, está muy bien, pero creo que él tiene que ser ambicioso, saber que es nuestro líder, que tiene que dar un pasito más y hoy ha dado ese pasito más para darnos el puntito que nos hemos llevado aquí, pero tiene que ser ambicioso y saber que las oportunidades que tenga tiene que meterlas porque él mandaría los tres puntos y él lo sabe.
Le reclama protagonismo,
¿eh? Claro, ha tenido una muy clara, que es raro que eso lo falle Griezmann.
Pues Saúl es un tipo joven pero con galones.
Sí, Saúl habla clarísimo siempre.
Víctor Fernández, hola Víctor, Sevilla.
Hola, ¿qué tal?
A ver, en 30 o 40 segundos, lo que queréis decir del partido del Sevilla y del Atlético de Madrid. Del Sevilla, Víctor.
Bueno, yo creo que ha sido un partido extraordinario. Creo que la primera parte del Sevilla ha sido magnífica ante un Atlético de Madrid que es un equipazo, que ha tenido muchas reservas, que incluso ha defendido en ocasiones con 7-8 hombres, ha tenido oportunidades de ir, si no es por ese golazo de Griezmann, de marcharse al descanso con uno o incluso dos goles de diferencia, y creo que Machín se está asentando ya como un entrenador que tiene una pinta extraordinaria, sacándole máximo rendimiento a un equipo que sigue peleando entre los grandes y después le ha aguantado el pulso a un poderoso Atlético de Madrid. A mí me ha encantado el partido del Sevilla con un Navas realmente espectacular, parece que tiene 20 años.
Pudo ganar cualquiera y al final el punto les vale a los dos, porque los dos en el desenlace final, cuando pita el árbitro, los dos se muestran muy aliviados de no haber perdido el partido y muy agradecidos, yo creo, por el punto.
¿Te has cruzado con Mateu?
Sí, he estado con Mateu, que a mí me parece que ha hecho un fenomenal arbitraje. Además, le he dicho que Pedrito Martín ha hablado muy bien de él, con lo cual le ha congratulado. Me parece que era un partido que tenía mucho que pitar y lo ha pitado, lo ha resuelto bien.
Víctor, a mí me parece que el árbitro no ha estado bien.
No ha estado bien, ¿no?
Para ti. No. A mí, yo creo que estáis hablando del penalti de Vinicius, y creo que el penalti al Sevilla es igual o mucho más claro.
Sí, para ti, Pedro, ¿es penalti al Sevilla?
Pues ya lo he comentado en la transmisión. Es más penalti que el que solicita Ramos en el Bernabéu.
Eso es.
Pero sigo teniendo dudas. Dudas porque son ese tipo de jugadas que fuera del área se pitan siempre y que en el área no se pitan casi nunca. ¿Que es penalti? Seguro. Es un empujón. Pero ¿se suelen pitar? No.
Vale. Víctor, un abrazo.
Adiós.
Hasta ahora, Antonio, que vas a hablar con Juanma Castaño de cómo sí, están señor. Las cosas en el Atlético de Madrid, las noticias que acabas de contar. Recuerden que esta mañana iba 0-Villarreal 0. Mañana a las 9, Celta Athletic de Bilbao. Y que ayer, por si se perdieron mucho, Valladolid 0-Rayo 1, Alavés 2-Valencia 1 y Huesca 2-Betis 1. Y el viernes estaban aún más perdidos todavía. Levante 2-Girona 2 y Español 1-Leganés 0. Cosas de segunda división, resultados del día de hoy: Almería 2, Mallorca 0, Depor 0, Lugo 0, Nástic 1, Córdoba 0, Osasuna 2, Cádiz 1 y Málaga 0, Reus 3. Atentos a lo que ha dicho Xavi Bartolo, entrenador del Reus, después del partido.
Si alguien pretendía que este partido no se jugara, porque en principio la competición se adulteraba, nadie sabe la semana que nos han hecho pasar, sobre todo la AFE, la Asociación de Futbolistas. Para el cuerpo técnico ha sido imposible, totalmente imposible poder preparar este partido. Nos lo han hecho imposible. No hemos podido preparar el partido, el acoso de la AFE esta semana ha sido terrible, condicionando totalmente a nuestros jugadores para que no se preparara el partido, y esto es inaceptable. El colmo de todos los colmos es que esta mañana en el hotel aún tenemos que recibir la visita del vicepresidente de la AFE para montar otra reunión con nuestros jugadores, no sé con qué objetivo. O sea, que se lo miren muy bien. Esto es una cosa que no había visto en la vida y que no entiendo por ningún sitio.
Denuncia de Xavi Bartolo, entrenador del Reus. Por cierto, en baloncesto, en la Liga CB ha habido jornada. Destaca la victoria 4 años después de Estudiantes sobre el Real Madrid, 93-88. Las 12, viene Juanma y el Tertulión. Argumentative, and you've got the face on.